Справжній український герой, якого ми будемо завжди пам'ятати. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!
Así las cosas.
La producción se puso creativa, mi querida Gaby. Nos sorprende siempre con sus viajes musicales a través de los temas. ¿De qué creen que vamos a hablar?
A ver, ¿qué creen? ¿Vamos a hablar de Madonna? No vamos a hablar de Madonna, pero sí vamos a hablar de Vogue. Y vamos a hablar también, lo que escucharon era ucraniano, que yo sé que lo entiende todo el mundo perfecto y por eso se los lanzamos. Pero bueno, el presidente de Ucrania y la combinación con Vogue. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Javier Risco?
Ayer se publicaron las fotografías de la portada de Vogue, esta revista, pues ahora sí que de fama mundial, de pues una de las grandes fotógrafas del mundo, Annie Leibovitz, en donde aparece el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Olena Zelenska, la esposa del presidente, en donde, bueno, pues aparecen, lo habíamos dicho ayer, al ver las imágenes que se dieron a conocer, pues más o menos a esta hora, el día de ayer, pues por lo menos de estas escenografías creadas por la fotógrafa, y en donde aparecían tanto la primera dama como el presidente. Y bueno, pues ha sido el tema de conversación, ¿eh? En medios internacionales, en las redacciones también, varios editores de fotografía se han pronunciado, varios periodistas que las han tachado de frívolas, de un pésimo timing, sobre todo porque hoy se cumplen, por cierto, Gaby, 155 días de la invasión rusa a Ucrania y del por qué tendrían que estar, insisto, en esta escenografía de la guerra los, pues bueno, el presidente y su esposa. Una cascada, ¿eh? También te las encontraste tú en redes sociales,
sí,
los comentarios.
Sí, claro. No, y hay de todo.
Y a favor y en contra, ¿eh?
A favor y en contra. Hay que decir que Javier Risco y yo ayer decíamos que a nosotros no nos gustaba, que nos parecía que sí era frivolizar un poco lo que estaba pasando por allá en Ucrania. Y luego recibí comentarios diversos. Le mando un gran abrazo a mi querido David Nájera, por ejemplo. Y luego en algunos grupos whatsapperos en donde comentamos temas, pues pregunté tal cual, les dije, oigan, ¿qué opinan? En varios grupos, y hubo reacciones, y me llamó la atención también las reacciones que decían, oigan, no nos parece tan mal, y decidimos hoy justo detenernos tantito en ello, por decir, oigan, hay problemas tan importantes en el país, ¿por qué se detienen en ello? Pues porque tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, Javier, con lo que está pasando en el mundo y con las discusiones que también vale la pena tener de repente, así que me da muchísimo gusto, vamos a tener dos voces, arrancamos con, ahora sí que con la primera, obviamente, está con nosotros Conrado Tostado, él es escritor.
Primero el uno y luego el dos.
Sí. O sea, tenemos voces, vamos a arrancar con la primera.
Con la primera. Creían que íbamos con la segunda, ¿qué creen?
No, señores, no. Vamos a arrancar
con la primera. Sí,
sí, me vi bien, güey, perdón. Escritor y curador de arte contemporáneo. Conrado, me da mucho gusto saludarte, te saluda Gabriela, buenos días.
Gabriela, querida, muy buenos días. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto escucharte.
A ver, Conrado, pues un poco estuvimos whatsappeándonos sobre este tema y de repente dije, bueno, pues que entra al aire Conrado y nos dé su opinión. Tú también como escritor, como curador de arte contemporáneo y que has estado muy atento, por supuesto, a lo que está pasando allá en Ucrania. Decíamos, se cumplen 155 días de la invasión rusa a Ucrania. ¿A ti qué reflexión te merecen estas fotografías, lo que publica la revista Vogue? Que hay que decir que son fotografías, pero también un texto largo, querido Conrado. Cuéntanos.
Sí, muchísimas gracias. Mira, yo veo aquí tres visiones y tres intenciones distintas. Uh-huh. La de Ucrania, digamos, la del presidente Zelensky y Olena, su esposa, la de Annie Leibovitz, la fotógrafa. Uh-huh. Y la de la revista Vogue. Uh-huh. El artículo muy interesante de Rachel Donadio es muy bueno y digamos que yo quisiera aquí unirlo a la intención de Annie Leibovitz, ¿no? Uh-huh. De estos tres cartas, digamos, que veo en la mesa, la más interesante, la más importante para mí, es la de Zelensky, la del matrimonio Zelensky, porque todos los días, desde hace, pues, creo que varios meses, bueno, todos los días es cerca de medianoche, hace un reporte de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Es un informe en video que él hace y que es muy leído, bueno, muy visto en todo el mundo, y desde hace más o menos un mes, mes y medio, ha insistido en que él hará todo lo posible por mantener la atención del mundo en Ucrania. El conflicto, como decía Javier, pues ya ha durado
5 meses. Así es,
hoy se cumplen 155 días, se cumplen justo en el día que se celebra al Estado ucraniano, a la fundación del Estado ucraniano, hace 1000 años, uh-huh. Y bueno, estamos por comenzar el sexto mes de guerra. Entonces, para los medios de comunicación, y ustedes son expertos en esto, es muy difícil sostener la atención durante tanto tiempo. Pero para Ucrania es indispensable que el mundo no pierda de vista esta guerra, porque depende del suministro de armas y de municiones de Occidente. Es decir, ellos están poniendo a los soldados, están poniendo la sangre, están poniendo el cuerpo y un apoyo social inmenso para resistir a la invasión rusa. Es una invasión desproporcionada. Rusia es, infinitamente mayor. Y sin embargo, ellos están poniendo el cuerpo, pero las armas y las municiones dependen del suministro. Pero ese suministro depende a su vez de la opinión pública y de la disposición de la sociedad civil. Es decir, en los primeros días de la guerra, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra, estaban muy dispuestos a sacrificar a Ucrania, como lo habían hecho ya con Georgia, como lo habían hecho ya con Chechenia, con Siria incluso. Es decir, a lamentarse de este acto de barbarie, pero finalmente a concederlo porque ocurría en el área de influencia de Rusia. Sin embargo, la resistencia ucraniana, pero también el apoyo inmenso del mundo, de la sociedad civil del mundo, que se movilizó para respaldar a la resistencia ucraniana, fue muy importante. Y fue ese apoyo, esa movilización, sobre todo en Europa, pero no solamente en Europa, en muchas partes, aquí en México también, lo que fue haciendo que los gobiernos, la OTAN, la Unión Europea, fueran moviendo su posición hasta llegar al apoyo total militar a Ucrania. No fue así al principio, pero si se logró ese apoyo, fue por la decisión, por la actuación de las sociedades civiles occidentales.
Okay. Conrado, entonces yo creo que, le ponemos palomita, digamos, a el primer objetivo, que a mí me parece muy interesante lo que dice. El objetivo de Zelensky y de su esposa era poner el conflicto de Ucrania otra vez en los ojos del mundo. O sea, no, que no se pierda después de 155 días, llamar la atención. Ok, palomita. Siguiente, dices, hay otra mirada, que es la de Annie Leibovitz. ¿Qué te llama? ¿Qué subrayas de ahí?
Es una gran artista, es una increíble fotógrafa, retratista sobre todo, que se ha caracterizado por la provocación, por la audacia y el carácter no políticamente correcto de sus imágenes. No solamente ahora en Ucrania, sino a lo largo de su carrera. Aquí yo veo la gran dificultad de Annie Leibovitz al hacer estos retratos, porque está ante un mar de imágenes que nos llegan de Ucrania, de víctimas, es decir, de cuerpos destrozados, de cadáveres, esta imagen que circuló por todo el mundo de una mujer embarazada a punto de dar a luz, que era transportada en camilla cubierta de sangre porque el hospital, la maternidad, había sido destruida por Rusia. Entonces, digamos que ante este tipo de imágenes, que para nosotros es Ucrania, cuando pensamos en Ucrania pensamos en esta devastación, ¿qué hacer? Sumarse a ese flujo, a esa actitud, y mostrar a una víctima, mostrar el dolor y la víctima, o mostrar otra cosa. Y yo creo que aquí, viendo en el conjunto de imágenes de Annie Leibovitz, ella se mostró bastante medida, digamos, ¿no? Fue una mirada bastante
austera.
¿Pero
qué cosa muestra? Perdón, Conrado. ¿Qué cosa muestra en estas fotografías posadas, digamos?
Exacto. Muestra con una gran naturalidad, sin mucha elaboración al matrimonio de Zelensky y Olena Zelenska.
Okay.
Es decir, el foco está puesto sobre todo en ella. El reportaje habla de la primera dama de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, el personaje principal es Olena y aparece ella en los espacios pues de su esposo como primera dama, es decir, como esposa. Sobre todo son fotos tomadas en el palacio de gobierno de Kiev,
sí,
en las oficinas de Zelensky. Entonces aparecen los dos con una iluminación bastante natural, un maquillaje, pues digo, yo no soy experto en esto, pero yo diría mínimo, transparente, digamos, y en una relación frontal. Es decir, no los muestra como víctimas, sino que aparecen con una imagen, es lo que quiero subrayar, de victoria. Es decir, no es un pueblo derrotado, no es un presidente derrotado, no es un gobierno acabado, derruido, como lo presenta Putin, sino que es lo contrario. Es una imagen victoriosa. Y esa imagen victoriosa coincide también con la voluntad de Zelensky. Es decir, Zelensky quiere convencer al mundo de que el triunfo es posible,
de que va ganando. Okay.
Y esas fotos de Leibovitz es lo que muestran a una pareja victoriosa.
Ya. Es muy interesante esto que planteas, Conrado, porque te digo, nosotros y algunos otros, mucha gente, porque esta polémica, pues ahí está, pues hemos pensado que parece, digamos, que podría leerse de una manera muy frívola, ¿no? Entiendo lo que nos dices, y la verdad yo no lo había pensado así, no sé si tú, Javier Risco, yo no lo había pensado así, porque sí nos había generado más bien como el choque de decir, ¿por qué hacerlo así, digamos, ¿no? En unos momentos en donde hay un drama real, pero lo que nos pone sobre la mesa, y bueno, ahí se lo ponemos a la gente y que cada quien decida, por supuesto, pero lo que nos pone sobre la mesa es esta posibilidad de lectura más como una estrategia de comunicación ante otro público para mantenerse por ahí activos. Muy interesante, Conrado, la verdad. ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué reflexión cierras de todo esto?
Bueno, creo que forma parte de una de una historia de la comunicación de los medios en conflictos. La Vogue y su carátula me recuerdan, por ejemplo, aquella famosísima carátula de la revista Life en 1958, cuando aparece Fidel Castro en lo alto del Marquino, el pico más alto de Cuba, con los rifles en alto, y para muchos dicen esa carátula de Life fue lo que le dio el triunfo a Fidel Castro. Ahí estaba ya marcado el triunfo de Fidel. Me recuerda ese número de la revista Life. Me recuerda también a las fotografías tan conocidas de Emiliano Zapata vestido de charro con su botonadura de plata lujosísima, con su sombrero galoneado de plata también, de fieltro, o sea, con todo un lujo, y esas fotografías que circulaban ampliamente del líder de un movimiento campesino, indígena, de gente muy pobre, digamos, ¿no?
Claro.
Donde él se presenta como un triunfador y con todo lujo. Es decir, este tipo de imágenes no son totalmente sorprendentes, no son recientes, se ha recurrido a ellas a lo largo de la historia.
Ya.
Esa sería un poco mi reflexión, Gabriela,
no,
que diga Javier.
No, pues muy interesante, la verdad, y te agradecemos muchísimo, Conrado, y ojalá podamos platicar contigo en muchas ocasiones aquí en nuestro programa. Te mandamos un abrazo, Conrado.
Muchísimas gracias, Gabriela, Javier.
Que tengas un bonito día. Gracias,
igualmente,
Conrado.
Hasta luego.
Es Conrado Tostado, escritor, curador de arte contemporáneo.